Continuemos pues con nuestro estudio del libro El conocimiento de sí mismo del señor Taimni, y estamos en el capítulo número 22, en el que se titula Samadhi, la técnica esencial del yoga. En la página 284 decía así: la diferencia entre los tres estados progresivos de meditación y la manera como un estado conduce al otro puede comprenderse estudiando el comentario. Aquí solo estamos interesados en la naturaleza esencial del Samadhi, y para comprender esto es necesario empezar en el Sutra 41 del capítulo 1, que se da a continuación. Bueno, a lo que se refiere aquí el señor Taimni es lo que comentaba antes. Decía el comentario del señor Patanjali lo siguiente: el mismo estado de contemplación, cuando solo hay conciencia del objeto de meditación y la misma conciencia de la mente ha desaparecido, es Samadhi. Bueno, recordarán ustedes que estuvimos hablando del Samadhi, estuvimos hablando de lo que significaba contemplación, concentración y los niveles que tiene la meditación en general para que por fin podamos terminar en un estado de total identificación con el objeto, para que desaparezca el yo individual separado y quede solo el objeto de meditación. Y habíamos hablado de una serie de ejemplos en los que, por ejemplo, en el caso de los enamoramientos, ahí teníamos una especie de desaparición del yo, en principio, luego volvía con más fuerza, pero se va desapareciendo, disolviendo, se pierde, se aísla, y luego, en teoría, queda el objeto solamente amado. Decía así: en el caso de aquel cuyas sitivrittis o modificaciones mentales han sido casi aniquiladas, la fusión o la completa absorción del uno en el otro, del conocedor, el conocimiento y lo conocido se lleva a cabo como en el caso de una joya transparente que descansa sobre una superficie coloreada. Bueno, esto de la fusión del conocedor, el conocimiento y el conocido, esta triplicidad, recuerden que las triplicidades siempre están presentes en todo el universo. ¿Qué es una triplicidad? Pues las cosas triples: azul, dorado, rosa, ¿verdad? Frío, calor, equilibrio, sattva, rayas, tamas. Bueno, aquí en el caso del conocedor, el conocimiento y el conocido es otra triplicidad. Quiere decir que, por ejemplo, si tomamos el caso de que yo sea el conocedor y quiera conocer un objeto, o sea, lo conocido, en medio está el conocimiento. Entonces formamos una triplicidad entre el objeto yo y el medio por el cual se transmite el conocimiento, sería el medio, ¿de acuerdo? Dice así: esta es una sutra, o un sutra más bien enigmático, pero que ilustra el estado de Samadhi de una manera muy efectiva por medio de un ejemplo sencillo. Se ha dicho antes que Samadhi es la técnica de la realización de la realidad de cualquier objeto, usando la palabra objeto en su estado más amplio, o su sentido más amplio, como algo que puede ser percibido y comprobado por la mente. También sabemos que la realización es conocimiento por identificación, es decir, por la mente transformándose en la misma naturaleza del objeto del cual la realidad tiene que ser realizada. Bueno, vamos a no confundir los términos. Entonces estamos diciendo que realización significa, lo dice aquí literalmente, conocimiento por identificación. Quiere decir que una cosa es tener el conocimiento de que las mujeres pueden ser madres, y otra cosa es ser madre. Cuando una chica conoce que puede ser madre es muy diferente a cuando ya lo es, porque cuando ya lo es se ha identificado con el objeto que pensaba o en el que pensaba. Así es que cuando decimos se ha realizado como madre, significa se ha convertido en madre. O sea, se ha identificado, como dice aquí, a través del conocimiento. Se ha podido unir a través del conocimiento. O sea, se ha creado y se ha completado esa triplicidad de conocedor, conocimiento y conocido. Se completó por fin. Sin embargo, hay muchas triplicidades en nuestra vida que no se completan, porque tenemos el conocedor, ese es un elemento que tenemos siempre, nosotros, el yo, y tenemos el objeto en la mayoría de los casos, pero no tenemos el puente de unión, el medio, el conocimiento, para poder llegar hasta ese objeto. Entonces simplemente le conocemos, pero no nos identificamos con él. haciendo el símil con el sendero espiritual, con la espiritualidad, con el yo soy, por ejemplo, ahí lo tienen. En la propia lámina se ve el conocimiento, el conocedor y el objeto, ¿no? El conocedor es este que está aquí abajo, que es la personalidad. El objeto sería la presencia yo soy. Y el conocimiento, o sea, el medio por el cual podamos llegar a ella, sería el paso intermedio entre una cosa y otra. O sea, lo que se llama literalmente sendero espiritual. El sendero espiritual es el que nos permite identificarnos gradualmente con el objeto de nuestras meditaciones, que es el yo soy. Ese es el sendero espiritual. Yo diría que es la manera más correcta de definirlo. Es el medio por el cual se nos permite identificarnos con el objeto de nuestras meditaciones. Por supuesto, teniendo en cuenta que el objeto de nuestras meditaciones es la propia presencia yo soy. Por eso el maestro San Germán, en su libro de oro, comenta que el objeto más alto en el cual puede meditar a alguien jamás es en el yo soy, en Dios dentro de ellos. Es el objeto más alto de meditación. Y también habla un poquito acerca de esto de la identificación, pero ahora lo estamos viendo quizás con un poquito más de profundidad, porque este señor Taimni es oriental, es hindú y sabe de lo que habla. Y además lo estamos comparando con las sutras o los sutras del señor Patanjali. Así es que tenemos una variedad bastante grande. Así es que el objeto y el conocedor, ¿en qué momento del tiempo viven? En el aquí y en el ahora, en el presente. Exactamente. En el aquí y en el ahora. Quiere decir que tú y tu presencia yo soy están en el aquí y el ahora, presentes. Por eso el Maestro Jesús decía que el reino de los cielos estaba presente y que el día de tu salvación era hoy, aquí, ahora. Pero luego, ¿a qué momento del tiempo pertenece el trasvase entre el objeto y el conocedor? O sea, la conexión. ¿A qué momento pertenece? En el futuro, al futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, debería pertenecer al presente también. Claro, exactamente. Pero inevitablemente el solo hecho de hablar de este tema está demostrando que no pertenece al presente, sino que pertenece al futuro. Debería pertenecer al presente, pero no lo hace. Pertenece al futuro porque es algo que debemos alcanzar y la evidencia nos dice que de momento no lo hemos alcanzado. Es cuestión de tiempo. Entonces, el intermedio, o sea, el conocimiento, se alcanza pues a través del tiempo. Puede ser más rápido, puede ser más lento, pero sí que se emplea el tiempo precisamente para desarrollar la identidad, o sea, que nos podamos identificar con el yo superior. Fíjense que interesante, porque incluso esto estaba previsto por la jerarquía espiritual antes de la caída del ser humano, que esa identificación con el yo superior fuera gradual y no inmediata. ¿Cuánto duraba la identificación con el yo superior desde que se nacía como ser humano hasta la ascensión? 14.000 años. ¿Se han fijado? 14.000 años de recorrido dentro del conocimiento para identificarnos total y plenamente con la presencia yo soy. Se dan cuenta que incluso antes de la caída del ser humano, cuando todo es o era perfecto, todo desarrollo estaba programado, se utilizó el tiempo como mecanismo de identificación. Y esto es importantísimo, porque ahora nosotros, a pesar de que el tiempo parezca un obstáculo, porque nos queda, dicen muchos, mucho que hacer, nos queda mucha distancia que recorrer, qué fácil sería si lo tuviéramos ya mismo. Bueno, si aunque fuera así, el tiempo puede servirnos como una ayuda, más que como un obstáculo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando ese tiempo para la identificación con el yo superior. Si nos toca vivir una vida encarnados, con las cuestiones de lo físico, con las cuestiones de lo emocional, con las cuestiones de lo mental, pues debemos aprovechar el tiempo e identificarnos con el yo soy en vez de identificarnos con esa mente, esos sentimientos, ese cuerpo. De esta manera, nosotros aprovecharemos todo el tiempo que, si bien después de la caída del ser humano se ha alargado muchísimo, se ha estirado muchísimo el tiempo, de 14.000 años a algunas personas que tardan 4 millones de años en identificarse con su yo superior. Y allí vamos al punto que habla el propio maestro Kundalini continuamente, de que solo existe ignorancia, que es el único pecado en el mundo. Y la ignorancia es una bruma que no te permite conectarte con aquello que te vas a conectar tarde o temprano, que te retrasa. Por eso la fuerza siniestra es parte de esa ignorancia, porque retrasa todavía más la unión con la presencia yo soy. Dificulta, pone obstáculos, pero no va a ser inhibitorio o inhibitoria definitivamente, sino que es retrasante nada más, porque la perfección ha sido decretada para todo ser sobre este planeta. Esto lo dice el maestro Sanyamán, que dice que la única predestinación a la que está sujeta el ser humano es a la perfección. Miren qué interesante. Quiere decir que lo demás puede ser retraso, lo demás puede ser pérdidas en ese extravíos, en ese sendero, pero es momentáneo. El tiempo se traiciona a sí mismo. Existe, pero no existe, si se dan cuenta. Existe momentáneamente. Es una nube pasajera también. Por eso el tiempo empezó a correr cuando se creó el universo. ¿Para qué? Para desarrollar. En cuanto el universo pierda su sentido, porque ya estén desarrolladas las partículas que allí empezaron a funcionar, pues se terminará el tiempo. Como también se termina el tiempo para aquel que se une con su presencia yo soy, porque si hemos dicho que justamente es lo que va desde la personalidad hasta la presencia lo que está condicionado al tiempo, entonces cuando ya nos unamos con nuestra presencia, el tiempo deja de ser, el tiempo deja de afectarnos. Por eso dicen que el tiempo de Dios es perfecto y vive en el eterno presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cuál es nuestra actividad para poder lograr eso? Una completa, pero evidentemente gradual al principio, identificación con la presencia yo soy. Continuamente estar identificándonos. Y ustedes saben que para identificarse con algo, ¿qué se necesita? Por lo menos darse cuenta de qué, porque ¿qué es la identidad? Cuando algo tiene identidad, ¿qué significa? ¿Qué queremos decir nosotros, los seres humanos? ¿A ustedes qué se les ocurre? Cuando algo tiene identidad, cuando tiene carné de identidad, es que es un yo, ¿verdad? Un ser, ¿no? Tiene una identidad política, dicen, identidad jurídica, identidad social, identidad personal. Son elementos que te identifican, que describen lo que eres. También le llaman personalidad, identidad y personalidad. Bueno, pues fíjense que todos los seres humanos vamos hacia la identificación con el yo. Quiere decir que en ese proceso de ir, de identificarnos hasta el yo superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir descubriendo, viéndole, pidiéndole el carné de identidad a cada cosa que se nos atraviese en ese camino, en ese proceso, valga la redundancia. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que pedirle identidad? Los problemas tienen una identidad verdadera en el fondo, ¿no? ¿Y esa identidad cómo se llama? Yo soy. Porque si no, no podrían estar allí. Si no tuvieran vida de verdad, no podrían estar allí. si no tuviera un yo soy inspirándole, no podría estar allí, porque hay una ley en el universo que dice que todo es yo soy. Todo. Lo que sucede y lo que deja de suceder es yo soy. Quiere decir que detrás de cualquier problema está la presencia yo soy. Pero no generando el problema, sino que habita allí en esas partículas. Y nosotros lo podemos identificar, o más que todo, desenmascarar. Cuando tú desenmascaras a alguien, es como la policía cuando te pide el carnet. Te desenmascara, te ve exactamente tu identidad tal cual eres, ¿o no? Sabe todo de quién eres hijo, tu carnet de identidad, etcétera, etcétera. ¿A que sí? Te desenmascara. Entonces, ¿cómo hace el policía para desenmascarar a alguien? Lo detiene. ¿O no? Oiga, usted párese ahí un momento, a la derecha, en la autopista. Deme su carnet de identidad o deme su carnet de conducir. Y él lo primero que hace antes de decir nada es pedir tu identidad. ¿A que sí? ¿Por qué es eso? Porque de esa manera tiene el poder sobre esa cuestión. Si no lo identifican, si no saben ni qué matrícula es, ni cómo se llama, no pueden hacerle nada. No pueden hacerle nada. Bueno, pues lo mismo puedes hacer tú con tus problemas, con tus dificultades, con las cuestiones que suceden que aparentemente son negativas. Identificarlas, decirle, quieta, momento. Pégate ahí, mano arriba, ¿verdad? Contra el coche y dame el carnet de identidad. A ver quién eres tú realmente. Y entonces te das cuenta que en el fondo es la presencia yo soy. Sale una foto de la lámina de la presencia. Del ser superior, claro. Sale una foto del ser superior. Y tú dices, ah, porque tú eres yo soy, yo decreto la perfección. ¿Se acuerdan esos decretos que dicen porque tú eres yo soy? Porque tú eres yo soy. Bueno, cada cosa es un yo soy, realmente. Esa es la identidad. Cuando nosotros empezamos a ver estas cosas en cada, o estas identidades de Dios, de yo soy, en cada una de las cuestiones que nos pasan, en cada uno de los objetos de nuestra vida, en cada una de las circunstancias, entonces nos estamos identificando con Dios. Me dicen que los policías solo ven gente que engaña, solo ven gente que trata de tal, como que tienen un sentido extra. Con la práctica lo identifican, casi sin pedirle la identificación, ya saben de qué va. ¿A que sí? Pues, ¿cómo? ¿Por qué es eso? Porque lo ha practicado a lo largo del tiempo. Y nosotros tenemos que desarrollar ese sentido también. Tenemos que desarrollar el sentido de percibir el yo soy a pesar y sin necesidad de pedir la identificación. Pues ya sabemos que todo es yo soy. Entonces, aquello ocurre, es yo soy actuando. Pido que se devele la verdad y que se manifieste la perfección. Pido que se identifique, que se quite la máscara, ¿verdad que sí? Eso es importantísimo para alcanzar el samadhi, que es la completa identificación con aquello que en lo que meditas. Ahí lo tienen. Si, como dice el maestro Saint Germain, que el objeto más alto de meditación es la presencia yo soy, y si nosotros identificamos día con día nuestra vida con la presencia yo soy, tarde o temprano terminaremos acortando el tiempo que hay entre tu presencia yo soy y tú. Por consiguiente, asciendes antes. Cuestión de tiempo, no cuestión de modos. Es cuestión de irte iluminando. Iluminarse es, pues, también darse cuenta de las cosas, identificar las cosas que te están sucediendo. Esto lo hablamos en el día de Wisak pasado, ¿verdad? Es darse cuenta y echar luz sobre las zonas oscuras, es identificarlas. Nuevamente tenemos el tema así. Bueno, dice, también sabemos que realización es conocimiento por identificación. Bueno, y ustedes ya tienen la clave ahí de lo que significa esa frase. Conocimiento por identificación es el sendero espiritual. Eso es conocimiento por identificación. Es decir, por la mente transformándose, ves que está en gerundio. Está en movimiento ese verbo. Significa que está sujeto al tiempo. Dice, no dice transformada, sino transformándose. Ahora, hemos hablado del presente y hemos hablado del futuro, pero no hemos hablado del pasado. no hemos hablado del pasado. Estamos hablando de el verbo en gerundio, transformándose, y podemos también hablar de tiempo cuando decimos transformada. Significa el resultado final de un proceso que llevó su tiempo. Pero no hemos dicho por transformar, que también implicaría futuro. De hecho, no existe, lo menos que existe en el universo es el pasado. De hecho, el futuro es más real que el pasado. Pero el ser humano estamos contrarios. Estamos situados al contrario. Creemos que el pasado, lo que hemos vivido, es real. Y que nadie me quite lo bailado, dicen por ahí. Pero no, que nadie te quite lo que puedes bailar. Ese sería el tema. Que nadie te quite lo que puedes bailar, porque lo bailado desapareció. Desapareció. De hecho, las células guardan una pequeña memoria, pero no por mucho tiempo. Las células de tu cuerpo, ni siquiera las células de tu cuerpo mental, ni de tu cuerpo astral, guardan memoria. ¿Qué es lo que guarda la memoria? El cuerpo etérico, pero ¿qué en el fondo, cuando nosotros desencarnamos, qué sucede durante 3 días más o menos? ¿Dónde se graban las cosas? En el átomo ultérrimo. Y sabrá Dios de dónde viene ese átomo ultérrimo. Bueno, no es el átomo ultérrimo, es el átomo maestro, más propiamente dicho, el átomo maestro. ¿De dónde vendrá ese átomo maestro que es el que va a la junta kármica realmente? No vas tú, va un átomo de tu cuerpo, no necesita todo el resto del organismo. Va tu átomo maestro, que es el que realmente graba y es el que realmente luego absorbe la presencia yo soy y es lo que realmente asciende. Y es un periodo, dice, muy delicado el que viene cuando uno desencarna y la grabación se está efectuando. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trasvase de información hacia una zona que es más eterna, un lugar como es el átomo maestro, más eterno que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque las células empezarán a descodificarse, a perder la memoria, se desmagnetizan. De hecho, el cuerpo pierde la memoria de cómo es y empieza a disolverse, el cuerpo físico. Cuando uno muere, ¿verdad? Cuando uno desencarna físicamente, el cuerpo está quieto un tiempo, mientras las células todavía es como una especie de gobierno, de reinado, en donde recién acaban de destronar al rey. Las células permanecen, o sea, los organismos vivos, los individuos de ese reino, permanecen todavía unidos, pero a medida que pasa el tiempo, empieza la anarquía y se va digregando. Pues el organismo es igual, empiezan a digregarse porque pierden la memoria. Ya saben cuán frágil, decían los filósofos de la antigüedad, cuán frágil es la memoria del ser humano, que pronto se olvida de las cosas, del bien, de la bondad y todo eso. Por eso repetimos en cada civilización los mismos procesos. Entonces, si el cuerpo pierde la memoria, se va desmagnetizando y termina hecho partículas, polvo, y muchas de esas partículas integran el cuerpo de otras criaturas. Imagínense, a nivel físico, a nivel astral o emocional ocurre exactamente lo mismo, solo que tarda un poquito más de tiempo porque es más sustancia la que hay. Ocurre exactamente lo mismo, se va digregando, y las emociones van desapareciendo, soltándose, y luego la sustancia integra los cuerpos emocionales de otras cosas, de otros seres, o de la sustancia en general de la Tierra, a nivel astral. Y a nivel mental ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque las células no pueden contener la memoria. No pueden contener la memoria. Esto es importantísimo. Si las contuviesen, entonces estaríamos sujetos a la maldición de la personalidad. La vida eterna, físicamente, es una maldición. Es como aquella película de La muerte os sienta también, en donde se pelean y tal por el elixir, se toman ese elixir para dar la vida eterna y resulta que sí, se quedan tal cual están, pero que no se les caiga nada, porque si no se quedarán sin eso, porque no existe regeneración sino simplemente mantenimiento, y entonces empieza No, no puede ser, está caducado porque existe el paso del tiempo. Si el tiempo se detuviese al mismo tiempo que toman el elixir, te digo, pero esos elixires no funcionan, porque lo eterno, verdaderamente, donde reside la memoria del ser humano, no es en sus células, en su organismo mental, ni en sus sentimientos. Reside en su presencia yo soy, en el fondo, que es la única que está despierta antes del proceso de evolución y estará despierta después del proceso de evolución. Así es que ténganlo en cuenta, porque cuando aquí dice que y hemos implicado el tema del tiempo, del futuro y del presente, el pasado sí que no existe en absoluto. De hecho, el gran director divino dice que nosotros no podemos ir y no debemos ir al pasado para nada. Que bien podemos ir al futuro, proyectar, hacer proyectos de toda índole en el futuro y en el presente, pero en el pasado no. Porque el pasado, dice él, si fue luminoso, bello y hermoso, si volvemos hacia atrás con la memoria, nos puede venir la nostalgia de tiempos mejores. Y nos sentimos mal en el presente por lo bien que lo pasamos en el pasado y que ahora no lo estamos pasando bien, probablemente. Si fue negativo, pues con más razón, es mejor no recordarlo. Ahí lo tienen. Por eso, al paso del tiempo, los grandes maestros, los grandes sabios, olvidan el pasado. Olvidan de dónde vinieron. ¿Por qué están allí? Sin embargo, no olvidan la enseñanza espiritual, el conocimiento. Ejemplo, Gandalf en El Señor de los Anillos, la segunda parte. Cuando se enfrenta con aquella criatura y regresa, en vez de ser Gandalf el gris, regresó como Gandalf el blanco. Y cuando llega, había olvidado hasta su nombre del pasado. ¿A que sí? Decía, Gandalf, recuerdo que me llamaban así. Ahora recuerdo que me llamaban así. Pero él no se olvidaba del futuro, ni de sus planes, ni se olvidaba lo que tenía que hacer en el presente. La memoria se va desplazando y las células absorberán el presente y el futuro. Quiere decir que se están iluminando. Se están iluminando. Otro ejemplo, una película que recién ha pasado en las carteleras, ustedes la vieron, Los Productores. El instructor que está en la cárcel empieza a recordar, a rememorar, en teoría, su pasado. ¿Y de qué se da cuenta? De que no recuerda nada porque está recordando el pasado de otra persona. ¿Se acuerdan? Dice, pero si ese no soy yo, si esa no es mi madre. Imagínense, ni siquiera tiene pasado. Esto es así. Entonces, tengan en cuenta que se está volviendo intemporal. Intemporal, quiere decir, más allá del tiempo. Gandalf se convirtió en alguien intemporal. Él mismo dijo, he vivido 3.000 vidas humanas y ya estoy cansado. 3.000 vidas humanas, bastante. Bueno, pues, en la película Los Productores, de Mel Brooks también, él se notaba ya cansado, agotado, como quemado. Y el pasado, ni se le ocurre pensarlo, porque si no, sería incluso la tumba. Es la muerte para los maestros y gurús espirituales, el pasado. Por eso cuando el Maestro Jesús vio que en un templo tocaban la puerta donde él estaba dando las clases y dando su enseñanza, pues dice, mira que tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Él dijo, no, mis hermanos sois vosotros que estáis aquí ahora. Mi madre y mis hermanos sois vosotros. O sea, vivía en el presente. En el presente. Y el pasado para él no funcionaba a menos que tuviera que ver algo con su futuro. Como era el caso de la Madre María, por supuesto, que tuvo que ver más adelante en su futuro. Bueno, así lo dejamos para seguir. También es sabido que la percepción ordinaria o comprensión se basa en una relación sujeto y objeto. O sea, sujeto, ¿verdad?, es la persona que va a estar pensando en su presencia, que es el objeto. La, dice aquí, percepción ordinaria o comprensión se basa en la relación de ambas cosas. Hay gente que tiene ese vínculo mal. Es como un puente a punto de destruirse, o con muchos huecos por el cual tienes que pasar, y entonces no llegan a comprender del todo las cosas porque ese puente está mal hecho. Cuando el puente del conocimiento no está bien colocado, bien hecho, bien fundamentado, entonces todo lo que pasa por ahí encima se ve afectado por esa situación. Y si no comprende una cosa, tampoco puede comprender otras cosas. Normalmente, la comprensión de los sabios, cuando se orienta hacia un tema, es profunda y penetrante como si fuera una cuña en cualquier tema. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de comprensión bastante desarrollado. O sea, tiene un puente bastante homogéneo que permite pasar cualquier tipo de información. No solo son inteligentes para el sendero espiritual, solo para identificar el yo soy, sino para todo en general, en lo que pongan su atención. Por eso la genialidad que le llaman al estilo Einstein o Einstein, pues viene dada por lo que enfocaba él o en lo que enfocaba él su atención. Si la enfocaba en las partículas, no sé cuánto, intuía cosas, veía cosas. Si lo dedicaba, por eso como los inventores. Cuando una persona es inventor, pues no solo inventa una cosa, suele inventar decenas de cosas en muchos campos. ¿Por qué es eso? Porque tiene un mecanismo de comprensión sano y bien instaurado, bien firme. Pero cuando alguien no comprende el sendero espiritual, probablemente tampoco comprenda otras cosas del mundo de la forma, y viceversa. Cuando no existe comprensión algunas veces del mundo de la forma en algunos aspectos de dinámica, porque en el fondo el mundo de la forma es un reflejo del mundo espiritual. Y ya solo por la ley de causa y correspondencia, o de, ¿no?, de correspondencia, causa y efecto, pues nosotros tenemos la facilidad para sustituir las variantes y decir, esto podría ser igual aquí en esta situación. Pues fíjense qué importante es tener una mente capaz de pensar adecuadamente sobre todas las cosas en las que ponga su atención. Eso se llama sanidad mental. Y la sanidad mental viene desde, no solo en el sendero espiritual, porque mucha gente, como ustedes habrán visto últimamente en esas noticias, hay grupos espirituales dirigidos por gente que son fantásticos, saben muchos conocimientos espirituales, pero luego hay otros aspectos que parecen no tener inteligencia ni sentido común. Entonces, en el mismo concepto, te pueden estar dando ideas contrarias. El mismo concepto que te están transmitiendo, ideas ambiguas, ideas contrarias. Quiere decir que en algunos aspectos tiene desarrollado unas cosas y en otros aspectos no. Algunos solo tienen memoria, que es muy diferente a comprensión. Algunos son solo conocimiento, mejor dicho, objeto, y el que observa y observador, pero no tienen el medio. Entonces describen como aquellos que nunca han visitado Tailandia y te la describen perfectamente por los libros que leen, por las enciclopedias, por las fotos, pero no significa que tenga el conocimiento para llegar hasta allí, ni la facilidad para llegar hasta allí. Hay mucho conocimiento verdadero disfrazado, o mejor dicho, conocimiento falso disfrazado verdadero. Porque tú puedes describir Tailandia perfectamente sin ni siquiera haberla visitado y sin ni siquiera decir que la has visitado. Y la gente puede pensar que tú eres un perfecto experto en Tailandia, solamente recopilando datos. Pero luego, si se corrobora en tu vida que no tienes la comprensión de lo que es Tailandia porque simplemente no la has visitado, entonces, ¿qué significa? Que se está viviendo una ilusión. Por eso, hay muchos estudiantes espirituales que tienen el conocimiento del yo soy, el conocimiento de los libros, el conocimiento de los chakras, de los rayos, de los colores, de todas esas cosas, y son maravillosos, y hacen unas exposiciones magníficas, tienen mucha memoria de los libros como de el que estamos hablando ahora, el del Yoga Sutra de Patanjali, de todo eso, y parece que tal, pero es hueco. Por eso el maestro Hilarión, cuando fue San Pablo de Tarso, lo describió perfectamente, porque él sabe que la verdad, como tal, ya que es director del Rayo Verde, la verdad es distinta. Y él describió que para nosotros llegar a unirnos con las cosas realmente, a tener una comprensión total de las cosas, necesitamos algo que él describía como, si no existe, es como una campana que no suena. ¿Qué es ese algo? El amor. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando ahora de un nuevo concepto, que lo que une lo inferior con lo superior ahí en esa lámina, habíamos dicho que era el conocimiento o la sabiduría, porque es el conocimiento a través del tiempo, ¿verdad? La sabiduría. Pues fíjense ustedes que ahora se le llama amor. Amor, que es lo que realmente une, mixta, pega una cosa con la otra. Por alguna razón entonces los maestros ascendidos se les llama maestros de amor, sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos están enfilados en todo ese tramo desde el tope de tu cabeza hasta los pies de la presencia. Como se ve en esa lámina, ellos están allí, son maestros de amor, sabiduría, son maestros que del sendero, son maestros que exponen el sendero, que te ayudan a conseguir la iluminación, que te ayudan a conseguir la comprensión, pero a través del amor. Entonces, repito, si tú solo estás situado aquí y ves con unos prismáticos a la presencia de Yo Soy y no caminas a través de ese sendero de amor, sabiduría, entonces no estás con los maestros. Esto es automático. ¿Por qué? Porque esos maestros son del tramo, están en el tramo de un lado y otro. Y por mucho que tú quieras estar, no lo estás. ¿Por qué? Porque no lo estás transitando, solo lo estás describiendo. Y puedes llevar 40 años describiendo algo. No sé, la humanidad lleva describiendo la Atlántida. ¿Cuánto lleva describiendo la Atlántida? 10.000 años. Y no ha llegado a ella. Pues no conoce la forma cómo hacerlo. Pues no tiene el amor, sabiduría. Y solo describe, 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 pero no llega a ninguna comprensión. Pues lo mismo, puedes tener 40 años, imagínense ustedes, 50 años estudiando estas cosas, y sin embargo, si no tienes amor, sabiduría, no puedes, sino simplemente describir lo que ves, a distancia. No es de extrañar que estas personas se comporten de una manera diferente a lo que describen, porque no lo están viviendo. Se comportan pues diferente porque no lo están transitando. Una cosa es el que proyecta con un montón de mapas en la mesa, que tiene que ir a Tailandia, ¿verdad? Allí, más aquí de la barrera del toro, se ven las cosas muy bien, pero otra cosa es el que se lanza al ruedo, más allá de la barrera, el que se lanza a caminar, a transitar hasta Tailandia. Eso hay que verle la cuestión. Entonces allí las perspectivas cambian. Y a lo mejor lo que te es tan fácil de decir y describir de este lado, estando allí lo comprendes y dices, qué tontería, aquel mapa que me compré no describe lo que yo considero, lo que estoy viviendo ahora. Esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, en la cual está presente una triplicidad del conocedor. Ven aquí la triplicidad que hablábamos antes, del conocimiento y lo conocido, y que la realización se basa en una fusión de los tres en un estado integrado de conciencia. Ahora bien, todas estas ideas involucradas en Samadhi quedan ilustradas con el ejemplo dado en el sutra anterior. Por lo tanto, este ejemplo ilustra el estado esencial de Samadhi de una manera muy efectiva y debería meditarse muy cuidadosamente para captar su verdadero significado. En primer lugar, tratemos de comprender qué significa la ilustración dada en el sutra y después su significado en relación al estado de Samadhi. Suponed que tenéis una hermosa pintura extendida en una mesa y que tapáis esta pintura con una superficie de cristal opaco. La pintura desaparecerá debajo del cristal y ninguna de sus partes será visible para el observador que la mire desde encima. Ahora, imaginad que por medio de un proceso científico somos capaces de hacer que una parte del cristal opaca se vuelva perfectamente transparente poco a poco. Tratemos o tracemos entonces un círculo en la parte superior de la superficie del cristal y apliquemos este tratamiento de transferencia al área que se encuentra dentro del mismo. ¿No? Gradualmente la parte del cristal opaco dentro del círculo que hemos trazado se vuelve cada vez menos opaca y finalmente se vuelve completamente transparente. ¿Cuál es el resultado de esto? La parte de la pintura que está debajo de esa parte transparente del cristal aparece a la vista y se hace claramente visible, permaneciendo el resto de la pintura todavía oculto. La parte del cristal encima de esta parte de la pintura que queda dentro o que ha quedado dentro del círculo trazado se ha vuelto transparente por completo. Ya no representa ningún obstáculo para la luz, contrariamente a lo que sucede con el resto de la superficie opaca. El cristal está allí, pero se ha impregnado con la parte ahora visible de la pintura. Podéis señalar otro círculo en la superficie y repitiendo el proceso podéis sacar a la luz otra parte de la pintura. Lo que hemos de observar es que la parte del cristal se pierde, o que pierde su impedimento y su distorsión, se integra completamente o desaparece en la parte correspondiente de la pintura y, por así decirlo, asume la forma de esta, aunque él no ha desaparecido y todavía está allí. Como el anterior ejemplo que ponía en la clase pasada, ¿verdad? De la gel, de esa luz detrás de un movimiento de agua en un vaso. Es el haber liberado una parte del impedimento y de la distorsión del cristal lo que le proporciona a este la capacidad de asumir el color, la forma y la belleza de la parte de pintura sobre la cual se encuentra y la pone de manifiesto volviéndose uno con ella. También veis que al proceder de la misma forma con varias partes de la superficie del cristal, sacamos a la luz diferentes partes de la pintura y así el proceso se convierte en selectivo. Un tercer punto a observar es que la individualidad de cualquier parte del cristal opaco depende de los obstáculos que hacen que sea opaco. Vamos a ver esto. Sin estos, el cristal deja realmente de tener ninguna existencia separada, aunque sigue existiendo. Bueno, lo vemos aquí con esta lámina de la presencia. Tiene un cristal delante. Pero no vemos el cristal, a menos que hubiéramos ahumado el cristal. Si ahumamos el cristal, entonces no veríamos la presencia. Veríamos que El cristal, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí este autor? Nos está tratando de indicar que es solamente a través del proceso de la transparencia de nuestros defectos que nosotros podemos ver la identidad de la presencia en ellos. Transparencia no significa ocultamiento. Hacerlos invisibles no significa ocultarlos, significa quitarles todo tono que no sea el adecuado, que es el transparente. El tono adecuado es el transparente 100%. Quiere decir que si nosotros logramos ver a través del cristal opaco, entonces se vuelve transparente. Era lo que les decía antes, de que esos policías tenían la costumbre de ver los defectos de quienes detenían sin necesidad de pedirles el carnet de identidad muchas veces, porque desarrollan ese sentido especial, y que nosotros podíamos desarrollar ese sentido especial de, al observar los problemas, ver transparente la presencia yo soy que está en ellos. Cuando tú ves la presencia, entonces es que has dejado de ver el problema, es que has dejado de ver lo opaco de la dificultad. Y entonces te identificas con la divinidad. Desaparece el problema cuando ves la realidad. ¿Se han fijado? Esto es lo que nos han dicho los maestros en muchas ocasiones. Nos han dicho, cuando pones tu atención sobre el cristal opaco, solo existe el cristal opaco. Cuando pones tu atención sobre la presencia, solo existe la presencia. Y el cristal opaco se vuelve transparente. Deja de existir. Miren qué interesante. Una parte del cristal opaco difiere de la otra al tener a su disposición partes diferentes del material que está oculto, pero cuando pierde su impedimento se convierte en cristal puro y transparente que será el mismo para cada parte tratada de esta manera. Así pues, podemos decir metafóricamente que esta asimilación del cristal con la pintura, o es convertirse en uno con ella, depende de que el cristal opaco pierda su individualidad o su yoidad con minúscula. ¿Se acuerdan lo que decíamos de seidad? Que en una clase pasada usted me preguntaron qué significaba. Pues ahora la yoidad significa lo mismo, la capacidad que tiene el yo de expresarse, el yo pequeño. Es la expresión del yo pequeño. Seidad es la expresión del ser, o el yo grande, y yoidad es la expresión del yo pequeño. Entonces, aquí dice que en cuanto se pierda la individualidad o el yo del cristal, o sea, el problema deje de funcionar tal cual, porque tu atención está enfocada en otra parte, pues entonces ese problema desaparece. Ustedes se han puesto a ver y a enfocar, por ejemplo, un lápiz. Podemos hacerlo ahora el experimento, si les parece. No con un lápiz, sino con su dedo, porque aquí no todo el mundo tiene lápiz en la mano, pero tiene dedo seguro en la mano. Entonces, con el dedo, si tú en línea recta, su dedo conmigo, que ustedes están viéndome ahora, ¿verdad? Pero pónganlo así adelante. Y véanme a mí sin necesidad de mover la cabeza, sin mover el dedo, y vean el dedo. Tienen que enfocar para poder hacer ese cambio. Traten de hacerlo bien. Entonces, yo enfoco, y cuando enfoco a Juan Carlos, ¿qué resulta? Veo a Juan Carlos y el dedo aparece borroso, prácticamente transparente. Pero en cuanto digo, voy a tomar conciencia del dedo, o del dedo, ¿y qué hago? Pues enfoco, no muevo ni la cabeza, enfoco el dedo y desaparece o se pone borroso Juan Carlos. Bueno, cuando tenemos un problema, es como ese cristal que se atraviesa, como ese dedo que se atraviesa, y entonces lo enfocamos. El enfoque es simplemente la atención. Y ya decíamos en la clase pasada que era la clave para todo este tema. Cuando pones la atención en la circunstancia, en el problema, ese problema toma cada vez más realidad y lo otro empieza a perderse de nuestra conciencia. Se han fijado esas personas que solo tienen un tema de qué hablar, porque solo tiene un problema y eso lo cuentan de 20.000 maneras diferentes. Y uno dice, qué ofuscada. Yo no diría qué ofuscada esa persona, sino qué enfocada en su problema está, ¿verdad? Se enfoca tanto en ese problema que lo demás pierde realidad. Y de hecho empieza a perder, todo lo demás pierde el yo y se queda ella con su yo. Y se vuelve egocéntrica. Y cree que todo el mundo tiene que estar, ¿cómo se llama?, compartiendo su problema, porque es como la única que tiene ese problema. Esa persona ve borrosas a las demás personas, ve borrosa la presencia de yo soy. ¿Por qué? Porque está enfocando su problema más que otra cosa. Ya no hablemos de problemas, lo que enfocamos, sino de cuestiones que consideramos que no son problemas, pero que sin embargo es un problema para tu yo verdadero. Aquello que no consideramos que son problemas puede ser maneras de pensar que crees que son adecuadas para ti. Por ejemplo, maneras de pensar de supervivencia. También es un enfoque que se atraviesa en medio y no te deja ver la presencia yo soy. En el caso del Maestro Jesús, si se lo hubiera enfocado o atravesado para él enfocar su supervivencia, hubiera dicho a mí que crucifiquen a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento se le puso su sentido de supervivencia, que puede ser muy bueno en algunos casos porque te permite huir de una serpiente que te intenta matar o picar, pero que en otros casos, a pesar de que está allí en medio, tienes que hacer lo que ustedes han hecho con ese ejercicio de colocar el dedo así, desenfocar la atención, que aparezca al menos borrosa para concentrar y hacer cada vez más nítido la otra cosa. Yo les aseguro que si ustedes tuviesen todo el tiempo ese dedo levantado, al paso de varias semanas ustedes dejan de ver el dedo. Desaparece por completo. Si es que están enfocando siempre hacia afuera, es lo que pasa con nuestra nariz, no la vemos, pero está allí. Para verla, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarla así, ¿verdad? Hacemos así y empezamos a ver la puntita de la nariz. Y ves casi doble y todo mal, porque está demasiado cerca. Pero si tenemos una cosa delante todo el tiempo, es como cuando en el coche de repente ustedes ven su cristal, ¿no? Y de repente cae algo y le hace una rajita al cristal. Los primeros días a usted le es insoportable la rajita de ese cristal, porque está todo el tiempo viéndola, no sé cuánto, la ve en cada giro, en cada momento. Pero pasa un año y usted ni se acuerda la rayita esa prácticamente. O sea, la tiene que enfocar. Desaparece de repente mágicamente a su vista. Sabrá Dios cuántas cosas tenemos desenfocadas que luego se enfocan porque nos llaman la atención. Esto hay que, se podría hablar mucho más, pero vamos a seguir adelante, si no, no vamos a terminar ni hoy. Un tercer punto a observar, esto ya lo dije, Aquellos que han estudiado en cierta medida la técnica del samadhi verán cuán bellamente este ejemplo ilustra el proceso del conocimiento por identificación. El Savijja Samadhi, como diferenciación del Nirvijja Samadhi, o Samadhi, el objeto en él no es la realización de la realidad en sí, sino que es una realidad limitada, es decir, es la realización de la realidad que se oculta en cualquier objeto determinado, sea cual fuere. Bueno, aquí es habla de un grado superior, un grado de no solo identificarte con un objeto X cualquiera, sino con la realidad que subyace incluso detrás de ese mismo objeto, de una realidad superior. Por ejemplo, cuando los maestros nos piden a nosotros que los invoquemos e incluso nos han dado sus láminas, lo que nos están pidiendo es que hagamos un poco de Savijja Samadhi. ¿Qué significa? Que a través de ellos, de enfocarnos en ellos, con el tiempo veamos la profundidad que está detrás de ellos también. Lo insondable que está detrás de ellos también. ¿Se han fijado qué interesantes? Ellos dicen, sí, pongan vuestra atención en nosotros, pongan sus decretos en nosotros, nosotros les ayudaremos. Pero ellos dicen, ustedes tienen que realizar su propia presencia. Pero para aquellos que no pueden fijar su pensamiento en la propia presencia, pues el pensamiento fijado en los maestros es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque son puertas, canales, por donde es más fácil enfocar luego la realidad ulterior. Si fuera una copa es más difícil, pero si es una presencia luminosa de un maestro es mucho más fácil contactar con esa realidad que está detrás. La realidad está igualmente detrás de una copa que de un maestro, pero detrás de una copa es más intrincado el proceso para llegar a ese final, ese océano de la divinidad completo. A través de un maestro es una ventana más amplia. Y no somos tontos. En vez de enfocar nuestra atención en objetos negativos y de bajo alcance, pues podríamos hacerlo en objetos de alto alcance, como los vemos aquí en las láminas que tenemos a nuestro alrededor. Eso es un poco de Savijja Samadhi. Ahora bien, la realidad de todos los objetos en manifestación está presente en la mente universal o mente divina, que ha ideado el sistema particular manifestado en sus aspectos multifacéticos. Es el océano de la divinidad que les hablaba antes. Y cuando seleccionamos un objeto para realizar Samyama y descubrir la realidad que hay detrás de él, en realidad estamos trazando en la superficie del cristal del área particular de la pintura que queremos revelar, la parte o aspecto determinado de la mente universal que queremos conocer por identificación. Entonces es súper divertido, porque es una identificación cada vez más profunda del yo. Dios se puede conocer, pero se necesita tiempo. Es como decía Connie, que el ser humano no es Dios, así como un vaso de agua no es el mar, pero sí puede trasvasar, en este caso, el mar vasito a vasito, ¿no? Puede hacer que el mar pase a través de él. Pues así estamos los seres humanos. Y los maestros ascendidos también. Porque los maestros ascendidos se han identificado con el yo soy de ellos. Pero es que hay un yo soy del universo. No solo de ellos, sino del universo. Y ese hay que irlo cogiendo vasito a vasito también. E irlo pasando a través de ellos. También están condicionados por el tiempo. Pero ustedes dirán, antes no nos dijiste que los maestros una vez ascendidos no estaban condicionados por el tiempo. Pero yo también les dije que el tiempo está presente desde que se creó el universo. Y cuando ya todos estemos unidos en el mismo punto donde se creó, se termina el tiempo. Pero cuando alguien asciende, miren, ascendió el maestro o la maestra Lady Miriam en los años 60, ¿se terminó el tiempo? No. Quiere decir que individualmente ella acortó por completo el tiempo de su propio sendero espiritual. Se hizo tiempo igual cero. Pero para unirse luego con el yo superior, por ejemplo, el sistema solar también necesita de tiempo. Se terminó el tiempo como ser humano, como lo comprendemos los seres humanos, y empieza el eterno presente, que también es un transcurrir de tiempo, como lo entienden los maestros ascendidos. Entonces, por eso vemos que hay maestros que tardan más en convertirse en logos solares que otros. Y si son perfectos, ¿por qué tardan más unos que otros? Ah, muy sencillo, porque unos se detienen más en la observación de un aspecto de la divinidad que están conociendo, de un vasito, que otros. Otros están achicando agua rápido, vasito tras vasito tras vasito, y otros con un poquito más de lentitud, disfrutando quizás más del proceso. Miren qué interesante. Entonces, para los maestros también es un descubrir de la divinidad. Por eso, no nos debe sorprender que en el libro de la vida los maestros digan que para ellos el sol sigue siendo un gran misterio. Y uno dice, bueno, pero si ya eres maestro ascendido, lo puedes conocer todo. Y yo, no. Puedes conocer todo lo que un ser humano pudiera conocer, pero no conocer todo lo que es un logo solar, por ejemplo, o todo lo que conoce un logo planetario o un logo solar. Necesita también de ir desvelando, descubriendo, aclarando más zonas de ese cristal hasta el final, hasta ver todo el puzzle por completo. ¿Se entiende esto? Por eso dicen que los maestros evolucionan. Claro que evolucionan, pero en un sentido muy distinto al del ser humano. En un sentido muy distinto al del ser humano. Mientras nosotros nos estamos peleando con el método todavía para hacerlo, ellos ya tienen el método y están descubriendo. Es como a quien se gradúa. Es botánico, se graduó de botánico y ahora ¿qué hace? Pues como ya se graduó, pues no hace nada porque ya es botánico. No, ¿cómo que no hace nada? Ahora empieza la investigación, realmente. Ahora empieza sus tesis, sus proyectos. Y entonces, miren ustedes, ven los botánicos que se pasan media vida analizando un botón de una flor rara que han encontrado por allí. Y con la de flores que hay. ¿Qué es lo que dice el botánico? Ojalá tuviera más tiempo. ¿Qué es lo que dice el que hace excavaciones? ¿Cómo se llama? El arqueólogo. Ojalá tuviera más tiempo para hacer tal cosa. ¿Qué es lo que dice el profesor de baile? Ojalá tuviera más tiempo para enseñarlo a mis discípulos. ¿Qué es lo que dice el instructor de metafísica? Ojalá fuera más tiempo el que dispusiera para hacer las cosas. ¿Qué significa eso? Que ya tienen el método y que ahora lo van a desarrollar. Ahora lo van a desarrollar. Que ya su etapa de aprender con qué métodos iba mejor la cosa, ya terminó, ya los tiene y ahora lo está aplicando. Vamos a ir terminando. La mente universal que contiene las realidades de todos los objetos manifestados corresponde a la pintura entera. Nuestra mente corresponde a la superficie del cristal opaca. El objeto en el que nos concentramos en Savijja Samadhi corresponde al área que hemos señalado en la superficie o superficie. Y finalmente el proceso de realización de Samyama sobre el objeto particular corresponde al tratamiento del cristal opaco en aquella área particular para hacerlo transparente y para que pueda revelar así la parte correspondiente de la pintura. A medida que el cristal de nuestra mente va perdiendo su opacidad, empezamos a ver la realidad detrás del objeto particular en el que nos vamos concentrando cada vez con más claridad hasta que el cristal en aquella parte se vuelve totalmente claro y la realidad del objeto que estaba oculta en esa área determinada de la mente universal se revela en toda su plenitud. Este es el secreto del conocimiento por identificación. Este es el secreto del sendero espiritual, el secreto del camino espiritual, es decir, convirtiendo la mente prácticamente en no existente. ¿Por qué dice prácticamente? Porque así como el dedo realmente no desaparece, si no eres tú que deja de verlo, no puedes ir completamente, es decir, prácticamente. El cristal no se hace transparente por completo, tú dejas de verlo. ¿Se han fijado en ello? Tú dejas de verlo, pero es porque tu atención, como pasara con el dedo, y ahora con el cristal, deja de estar colocada en esos objetos intermedios y se concentra en el objetivo final. Ese enfoque de los objetos de por medio es el enfoque de la humanidad en general. Se enfoca en los objetos transitorios que van pasando y queda la divinidad velada atrás siempre. Hasta que se cansen a lo mejor de deambular de objetos. Se cansen, se extenúan y dicen, y esto otra vez, voy a serenarme. Y de repente cuando ven pasar el objeto, de esto que te quedas así como un poco para allá y enfocas tu ojo en otra cosa. Y dices, hay algo que está permanente en esto. Y que a pesar de que vemos cómo va cambiando y trasvasándose de un lugar a otro un montón de cosas, hay algo que siempre está detrás de todo eso. Entonces es la persona despertando a su sendero espiritual. Ese es el verdadero comienzo del sendero espiritual, cuando empieza a identificar que hay algo eterno que permanece. No sabe qué es, pues todavía está borroso, todavía los objetos, mientras van pasando, según sus tamaños, sus envergaduras, su cercanía o lejanía, los está afectando. Pero llega un momento en que, si de repente describe que hay, aunque sea una nubecita detrás, quieta, esa nubecita cada vez se va a hacer más clara, más nítida, y en esa nitidez encontrará la presencia. Desde que descubre que hay una nubecita por allí que está más fija que el resto de las cosas, hasta que la logra ver por completo, es lo que llamamos sendero espiritual. El comienzo del sendero espiritual hasta el final del sendero espiritual. Fíjense pues que es una cosa que ocurre en nuestro interior, no ocurre en el exterior. No ocurre porque alguien venga y te diga, tú estás en el sendero, yo soy tu maestro, tú eres discípulo. No ocurre así. Ocurre cuando tú te das cuenta de que existe una realidad interior, y entonces es cuando empiezas a reconocer por fuera a la gente que tiene algo de esa cosa que tú ves de momento borrosa. Entonces es cuando empiezan a aparecer los maestros verdaderamente en tu vida, porque los reconoces, porque si no aparecen borrosos. Una vez una persona me acompañó, yo no sé a qué parte, y de repente, y esto me lo han dicho muchas personas, yo iba a un supermercado o a una tienda a comprar algo, y en la cajera, pues en el comentar, o los cajeros, los dependientes de las tiendas, al comentar cosas, esta persona me decía, si esa persona que te ha devuelto ese dinero y que has conversado un poquito con ella, se diera cuenta de quién tú eres y de la capacidad que pudieras tener tú para informarle de la realidad, de la vida, etcétera, etcétera, como instructor que eres, pues no lo creería. Digo, bueno, es que lo que pasa es que no me ve, no nos ve. Tiene que estar enfocando su atención en otras cosas superiores para que empiece a notar nuestra presencia, ¿o no? Y empiece a estar pendiente de por qué dice eso tan raro. Cuando le devolvió el dinero, dice que Dios que te bendiga. Entonces, eso, hay gente que no lo ve. Y sin embargo, otros lo ven. Ese fue el caso de Ángel cuando fue a repartir pan a casa de Juan y de Mari. Fue como una identificación por algo, ¿no? Ustedes se identificaron de alguna manera. ¿Cómo fue la cosa?
Yo le compré el pan y le di una patatilla a mí. Dice, tú estudias metafísica, ¿verdad?
Claro, estaba en plena tráfico de panicidios, y después, de repente, algo dijeron, algo entendieron y dijeron, tú estás en metafísica, y dijeron, pues yo sí estoy, pues mira, estoy estudiando esto, y se identificaron, se reconocieron. Pero si están otra cosa, no se reconocen. No dirán eso los maestros ascendidos de nosotros. No dirán, mira, si nos tienen a los lados, si caminamos a través de ellos y no nos ven. No nos ven. ¿Por qué? Porque están desenfocados para nosotros. Estamos enfocando nuestra atención en otras cosas, pero ahí están. Por eso el Maestro Jesús decía que el reino de los cielos, volviendo al comienzo de esta clase, para cerrarla, el reino de los cielos se encuentra entre nosotros. Entre nosotros. E incluso cuando Él pasó a través de los discípulos de Juan el Bautista, se dio cuenta de que era Jesús de Nazaret y le dijo a los discípulos, seguidle a Él, que Él es el Cristo. Y dice, ¿a quién maestro? Y se ha pasado a través de vosotros y no os habéis dado cuenta. Claro, que están enfocados en otro tema. Lo mismo pasa, a saber, las entidades espirituales que pasan a través de nosotros, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y no nos damos cuenta. Simplemente usando la ley de correspondencia, como hemos hecho, pues nosotros somos simples estudiantes y la gente no se da cuenta ni siquiera, pues, ¿cómo va a darse cuenta de los maestros ascendidos? Para ellos no será una realidad. Es posible que sea a través de una crisis en donde se le obliga a enfocar su atención en algo más allá, en donde los objetos se detengan a lo mejor y se aburre de ver el mismo objeto, o sea, se case y vea a la mujer siempre la misma. Entonces, cuando vea siempre ese objeto allí, pues entonces empieza a enfocar otros objetos más allá, ¿verdad que sí? A buscar más allá. En ese caso es cuando ocurre la identificación con algo superior. Bien, este es el secreto del conocimiento por identificación, es decir, convirtiendo la mente prácticamente en no existente y haciéndola una con el objeto del Savilla Samadhi. el objeto superior. Bueno, lo dejamos hasta aquí y ya continuamos la clase que viene.